prestar a los clubes y que lo vayan devolviendo cómodamente en los dos próximos años y sin intereses. Que vemos que es la misma solución que tiene que tener el fútbol profesional, si cabe, con una financiación mucho mayor, ¿no? Creo que hemos hecho los deberes, que es verdad que los presupuestos eran muy rigurosos para no tener beneficios, sino para destinarlo todo al fútbol, pero aún así, pues bueno, hemos dado ese apretón para tratar de echar una mano y ayudar a los clubes en un momento de crisis importante.
También nos llegan preguntas desde Asturias. Desde la TPA, la televisión del Principado de Asturias, plantea Carlos Osorio lo siguiente: si hay que volver a jugar y se supera la fecha del 30 de junio, ¿qué pasa con los contratos de los jugadores que acaban en esa fecha? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con las categorías inferiores, juveniles, cadetes? ¿Se va a seguir la misma idea que con primera, segunda y segunda B?
Bueno, en principio sí, se va a seguir la misma idea. No contesto a la primera pregunta porque ya lo he hecho hace un momento. Lo del 30 de junio pues tenemos que ver. Ahora mismo está en estudio en todo el mundo, no solo aquí, especialmente en Europa, ¿no? Porque las ventanas sabemos que dependen de cada lugar en el que se esté jugando, de cada confederación. Pero obviamente nosotros tenemos un modelo y queremos que sea igual para todos, ¿no? Hay campeonatos de España, hay ligas juveniles, cadetes, benjamines. Vamos a tratar de dar la oportunidad a todos y después, si hay algún tipo de cambio, pues bueno, pues se tendrá que hablar. Y sobre todo, ese tipo de fútbol, ese fútbol de la cercanía, de la base, pues será una decisión que tomemos conjuntamente con los presidentes de las federaciones territoriales. Y obviamente también quiero poner de manifiesto que hay otro sector del que no se habla tanto, pero que también nos preocupa, y de qué manera, que son los árbitros, ¿no? Queremos también agradecer a los árbitros su profesionalidad, que sigan ahí, que estén, y estoy en contacto directo cada día con Carlos Velasco Carballo. Él, a su vez, está en contacto con todos los presidentes de los comités técnicos autonómicos, y bueno, pues vamos a ver si, llegado el momento, se puede recuperar todo, sería lo ideal.
Vamos con más cuestiones. Desde la cadena COPE, el siguiente audio que envía Juan Antonio Alcalá.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Antonio Alcalá, desde la redacción de deportes de la cadena COPE. Bueno, lo primero, espero que usted esté bien y todos los trabajadores de la Federación Española. La pregunta, ayer yo di la noticia de conversaciones entre la Liga y la AFE para una posible subida del salario de los jugadores de entre el 15 y el 20% en caso de acabar la Liga deprisa y corriendo, jugando cada dos días en el mes de junio o julio. E incluso el presidente de la AFE, David Aganzo, días atrás en la cadena COPE, dijo que no le importaría eso de jugar cada 48 o 72 horas como propone la patronal. Quería saber qué piensa de ambos asuntos el presidente de la Federación Española. Muchas gracias.
Bueno, del primero es que no quiero entrar en polémicas. Sé que, y estoy al tanto de lo que ha ocurrido, me han contado esta mañana, y bueno, pues prefiero ni opinar ni plantearme la posibilidad de que sea cierto. A partir de ahí, la otra cuestión, pues cada 48 horas, en la primera reunión y la última física que tuvimos, guardando los dos metros de distancia, hubo un planteamiento por parte de la Liga al sindicato de jugar cada 48 horas. En presencia, pues ya le digo, de unas 30 personas, además en una reunión pues que por formalidad se graba para luego levantar un acta y demás, ¿no? Y la verdad es que ahí el presidente de AFE contestó que estaban dispuestos a ser flexibles para tratar de jugar cada 48 horas. Nosotros nos sorprendimos bastante, todos los que estábamos allí, luego lo comentamos. Y a partir de ahí ya lo teníamos presente, pero a partir de ahí ha cobrado, si cabe, mucho más interés la petición del estudio médico y físico de los jugadores para ver cuándo pueden incorporarse y de qué manera, porque entendemos que no habrá que estrujar a los jugadores, sacarles todo el jugo a toda costa, porque, oye, al final son personas. Los futbolistas son personas y aunque estén entrenando en sus casas, recuperar el ritmo de competición, volver a entrenar en grupo, los mecanismos y sobre todo los golpes de los partidos, recuperarse, todo eso, los que hemos jugado a fútbol sabemos que jugar cada 48 horas de manera continuada es algo pues prácticamente inhumano. En otros deportes a lo mejor puede que pueda ocurrir, pero en el fútbol es muy, 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 muy difícil. Eso creo que tenemos que empezar a desterrarlo de nuestra cabeza.
Vamos con más cuestiones. Enrique Yunta, de ABC, plantea: estas nuevas medidas que ha anunciado suponen una protección total de la federación para los clubes más modestos. ¿Por qué la Liga no está haciendo lo mismo con los clubes profesionales?
Bueno, creo que hay dos caminos aquí. Uno, tratar de luchar a toda costa por empezar lo antes posible, como sea y demás. Nosotros nos hemos desmarcado desde el principio de eso. Hemos trabajado por, oye, vamos a ver cuándo se puede. Y cuando se pueda, con garantías, con salud, buscando la integridad, que se gane y se pierda lo que se gane y se pierda dentro del terreno de juego. Esa ha sido nuestra opción. Eso lleva inequívocamente a una dirección, y es reconocer que si se toma parte de la siguiente temporada, se va a perder dinero. Si se va a perder dinero, vamos a hacer un plan de financiación para los próximos años. Y eso es lo que ofrecemos, tendemos la mano aquí a la Liga hoy en un plan, nosotros lo hemos negociado, hemos estado hablando con alguna entidad bancaria y creemos que con los derechos que tienen los clubes, aunque parte de ellos puedan estar negociados para otro tipo de cuestiones, siempre quedará margen para obtener un crédito que permita pues devolver esas cantidades en los próximos años y de esta manera pues evitar una angustia tremenda y tener que acudir a decisiones pues que son tremendamente pues mucho más agresivas con el salario de los jugadores o con trabajadores y demás, ¿no? Vemos que hay pymes y que hay de verdad empresarios pequeños, autónomos que lo están pasando mal, que aunque se les haya puesto medidas por parte de la administración van a tener que luchar mucho para tener que mantener sus plantillas y las condiciones. Y hombre, creemos que el fútbol profesional tiene argumentos, tiene capacidad, tiene gestión, tiene profesionales, tiene sobre todo derechos económicos importantes y creo que lo podríamos conseguir.
En ese sentido, presidente, de acuerdo con el crédito, esa línea de crédito de 500 millones de euros, plantea Jordi Gil del diario Sport si tiene que ver con la prórroga del estado de alarma y un posible escenario en el que se contemple que se pueda acabar la liga actual en agosto o septiembre incluso, ya cogiendo meses de la próxima temporada.
Claro, tiene que ver con ese escenario y además es que creo que ahora mismo cualquiera que nos está viendo desde su casa o desde los medios de comunicación ya están todos los escenarios puestos. Nosotros fuimos bastante prudentes y en este aspecto poco optimistas a empezar pronto. Ojalá nos equivoquemos. No hay nadie que desee más que yo en que nuestra visión sea equivocada y se pueda empezar a principios de mayo como querían otros. Lo vemos prácticamente imposible. Tenemos, lo he dicho recientemente, a la UME, al SAMUR, a los médicos y enfermeras montando un hospital en IFEMA que está curando o tratando de curar a los infectados por este virus. ¿Cómo vamos a hablar de empezar a principios de mayo? Eso parece que queda lejos. Ojalá me equivoque. De verdad, saldría aquí contentísimo diciendo me he equivocado. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar en otro escenario, que es empezar a recuperar partidos más allá del 30 de junio. Eso conlleva, sin lugar a dudas, pérdidas. Conlleva unas pérdidas que, una de dos, o se sufren de golpe o se mitigan con un pago aplazado de una financiación. Ese es nuestro punto de vista, eso es lo que hemos trabajado y nos gustaría trabajarlo conjuntamente con la Liga para que la Liga se lo pueda ofrecer a los clubes profesionales.
Vamos con más cuestiones. El siguiente vídeo nos llega desde Onda Cero. Fernando Burgos plantea lo siguiente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Rubiales. Fernando Burgos de Onda Cero. Permítame, por favor, que le cambie el tercio y le pregunte por quién va a ser su rival en las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, que vamos a ver cuándo se pueden celebrar. ¿Considera usted que Iker Casillas está capacitado para ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol? Y tengo otra colación también del asunto. ¿Le sorprende, le molesta que en todas las encuestas públicas que están realizando los medios de comunicación el aficionado apoye mayoritariamente a Iker antes que a usted? Muchas gracias.
Bueno, yo respeto cualquier encuesta de cualquier medio, cualquier cuestión. A mí lo que me preocupa es cómo ayudar al fútbol en la crisis del coronavirus, cómo ayudar a mi país en la crisis del coronavirus. Las elecciones es una cuestión que ahora mismo hemos dejado de lado totalmente, que no nos preocupa y estamos centrados en lo realmente importante que es esta crisis.
Vamos con la siguiente pregunta. La plantea Isaac Fouto del canal Gol. En el escenario de que el Gobierno autorice poder reanudar la competición a puerta cerrada, ¿qué línea de actuación va a seguir la Real Federación?
Hombre, vamos a ver, lo hemos dicho, hemos sacado una circular no hace mucho donde decíamos, y lo acabo de contestar, creo que ha sido a Antonio Rengel con las preguntas de la final de la Copa de la Reina y la final de la Copa del Rey, que nuestra primera opción es siempre dar posibilidad, siempre que sea posible, a que se juegue con público. Si es imposible, hombre, obviamente nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los aficionados, que el fútbol está hecho para ellos, puedan estar en los estadios cuando se dé la circunstancia de volver. Si por lo que sea no existe esa posibilidad, obviamente pues los clubes tendrán que decidir, lo hemos dicho, no vamos a hacer nada que perjudique a los clubes, al contrario, estamos aquí para ayudar y para hacer cuestiones coherentes y razonables.
Volvemos a la redacción de Onda Cero. Gonzalo Palafox también plantea la siguiente pregunta al presidente.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo Palafox de Onda Cero. Ha dicho el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, esta misma semana que de cara a las próximas temporadas...
Creo que vamos a tener que pararla y ponerla un poquito más...
¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo Palafox de Onda Cero. Ha dicho el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, esta misma semana que de cara a las próximas temporadas hay que pensar en el bienestar físico de los jugadores y que habría que reducir el calendario. Es por ello que le quería preguntar, ¿qué hay que hacer? ¿Reducir el calendario de los clubes o de las selecciones?
Bueno, está claro. La pregunta creo que la he contestado con anterioridad, pero Ignacio, yo creo que lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre todos. Pensar que los futbolistas no son máquinas, que cada vez están más exigidos. Nosotros hemos dado un ejemplo. Nosotros, con nuestras competiciones, hemos liberado 3 o 4 jornadas. Lo hemos hecho. La Copa del Rey, nadie ha hablado de ello. Pero en España, la Real Federación Española de Fútbol ha liberado 3 jornadas o 4 jornadas. Creo que eso es importante que se contemple también. Bueno, pues a lo mejor son otras competiciones, no hablo de España, hablo a nivel mundial, las que tienen que empezar a pensar en cómo los futbolistas pueden desarrollar su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que dar más importancia a esto y lo que tenemos es que entre todos, entre FIFA, UEFA, el resto de confederaciones, también las federaciones que pertenecemos a estas entidades, pues trabajar, obviamente las ligas, los clubes, los sindicatos, todos somos importantes para sumar.
Desde el diario Más, del diario As, Javier Gómez Matallanas plantea la siguiente cuestión. ¿El coronavirus conseguirá que Rubiales y Javier Tebas firmen la paz? ¿Qué opina de las declaraciones de Javier Tebas sobre Infantino en las últimas horas?
Bueno, yo creo que las declaraciones tenemos que todos rebajar un poquito las tensiones y tratar de sumar, porque en estos momentos deben de aflorar sobre todo las ideas constructivas y las ideas positivas. Y bueno, pues con respecto a eso yo creo que tenemos que seguir sumando y ya lo he dicho, yo tiendo la mano para que tratemos de, por supuesto, no me van a convencer de cuestiones que yo tengo una manera de pensar o yo no voy a convencer a otros, pero sí buscar pues líneas intermedias de acción. Estamos demostrando desde la Federación liderar propuestas sensatas, sensibles con los que más lo necesitan y oye, pues creemos que lo que estamos poniendo en marcha desde la Federación es plenamente factible también en el fútbol profesional.
Vamos acabando ya, 2 últimas cuestiones. El siguiente vídeo, último vídeo ya, nos llega desde la redacción del Chiringuito. Juanfe Sáenz hace la siguiente pregunta.
Hola, presidente. Buenas tardes. Juanfe Sáenz del Chiringuito. Me gustaría saber si la Federación está valorando, en el momento en el que se reanude la temporada o la Liga, el tema de las cuarentenas de los equipos. Como bien sabemos, si hay un futbolista que tiene el coronavirus, el resto de sus compañeros tienen que permanecer 15 días de cuarentena. Si la liga se reanuda porque el pico de contagios ha bajado, pero solamente un futbolista es contagiado, el resto de sus compañeros no podrán jugar durante 15 días. Esto tendría que alargar la temporada y que hubiera jornadas en las que todos los clubes no jugaran. Me gustaría qué medidas se podrían tomar ante esto, si se irían aplazando las jornadas o cuáles serían las ideas que tiene la Federación. Gracias.
Es una reflexión la de Juanfe, razonada y sobre todo razonable, y a la que pues humildemente tengo que reconocer que no tengo respuestas porque no la tienen ni los que más saben de esto, pero sí una tremenda preocupación. Por eso volvemos a decir que cuando volvamos tiene que ser con las mayores garantías, porque no sabemos qué ocurriría, si se contagia un jugador, si tiene que volver la cuarentena al equipo, etcétera, etcétera. Sería ir partiendo la competición según los equipos que estuvieran afectados, ¿no? Nos preocupa muchísimo. De ahí, de nuevo, repetir la importancia que tiene el informe que hemos encargado para tratar de tener una base científica basada en la experiencia de líderes en el sector de la preparación física, de la medicina en el deporte, y que nos digan cuándo es más adecuado. Pero sí, sí que nos preocupa mucho la reflexión de Juanfe, la comparto perfectamente desde el principio hasta el final y y es pues por rigor y por prudencia pues también lo que nos hace ser precavidos a la hora de no aventurarnos a poner una fecha de comienzo.
Hasta ahí la rueda de prensa telemática en la que Luis Rubiales, el presidente de la Federación, ha explicado ese paquete de medidas aprobado por el fútbol español para, en fin, paliar los efectos del COVID-19. Nos vamos a ir a publicidad, además tenemos que hacerlo, y enseguida escuchamos la rueda de prensa de Salvador Illa, ministro de Sanidad, y José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Es Directo Marca lo que estás escuchando en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
En 1960, Bebe Bikila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de 2 horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo corran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
1:47, 12:47 en Canarias. Has escuchado en directo la comparecencia de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, asegurando, entre otras cosas, que las competiciones tienen que terminar, que lo ganado o perdido sea en el campo, pero todo va a depender de ese COVID-19. Hoy es el día 12 de confinamiento. Cada día cuesta más empezar con optimismo este programa o cualquier programa. Ahora repasaremos las cifras del coronavirus en nuestro país, porque esto es Información Servicio. Escuchamos también la comparecencia ahora en directo de Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Luego hablará también José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Es de más de 550 millones de mascarillas que se van a suministrar, repito, en un plazo de 8 semanas de forma regular. En materia de respiradores, de equipos de respiración asistida, el Gobierno de España ha cerrado con el Gobierno chino acuerdos con 2 proveedores que van a suministrarnos 950 equipos de respiración asistida entre los meses de abril a junio. Y hemos cerrado también con 2 proveedores la compra de 11 millones de guantes que nos van a ser suministrados durante 4 semanas. Insisto, acuerdo de compra del Gobierno de España con China por valor de 432 millones de euros en estas categorías de material que les he ido mencionando. Equipos de protección individual, más de 550 millones de mascarillas que van a ser suministradas a lo largo de 8 semanas. Test rápidos, 5,5 millones de test rápidos que van a ser suministrados a lo largo del mes de marzo y abril. Respiradores, que van a ser suministrados 950, que van a ser suministrados de abril a junio. Y guantes, 11 millones de guantes que van a ser suministrados durante 4 semanas. El suministro, como les he indicado, se va a hacer de forma escalonada, semanalmente, y esta semana tendremos a finales de esta semana un primer suministro importante de estas categorías de materiales que les he explicado. Adicionalmente a esto, como también hemos ido anunciando, el Gobierno de España está activando la fabricación nacional de todas estas categorías de productos. Respiradores, material de protección y equipos de test, equipos de detección de la enfermedad. Quiero agradecer el esfuerzo importante, enorme esfuerzo que están haciendo las empresas españolas con capacidad para producir estos productos, tanto a nivel de ingeniería para readaptar sus procesos de producción, como a nivel de suministro de los materiales necesarios para su fabricación, como a nivel organizativo y logístico para suministrarlos en el menor tiempo posible. Y quiero también agradecer el apoyo que está dando el Ministerio de Industria con todos sus técnicos y miembros para ayudarnos a organizar esta producción nacional. Quiero también decir que es el momento de la solidaridad con Madrid. Lo dije ayer y lo repito hoy. La lucha contra el virus está tensionando el Sistema Nacional de Salud en algunas partes del territorio. Ahora, concretamente en la Comunidad de Madrid. Y es el momento de la solidaridad con Madrid, hoy con Madrid, mañana con las comunidades autónomas que así lo requieran. El Gobierno quiere dar las gracias a todas las comunidades autónomas que han atendido la petición que les hemos formulado de proveer aquellos equipos que puedan proveer, porque no los necesitan hoy ellos, a la Comunidad Autónoma de Madrid. Insisto, es el momento de la solidaridad hoy con la Comunidad Autónoma de Madrid y cuando sea oportuno hacerlo con otras partes del territorio, el Gobierno lo dirá y encabezará también esta acción solidaria. Finalmente, quiero destacar el papel que está jugando el presidente del Gobierno a nivel internacional en dos frentes, en el frente de la emergencia sanitaria y en el frente de la respuesta económica a la misma. En el primer frente, quiero destacar que la presidenta de la Comisión Europea ha puesto en valor las consideraciones de España y de nuestro presidente del Gobierno en materia de articular un plan Marshall para Europa, para rescatar económicamente el país. Y en materia económica también quiero poner de manifiesto la importante contribución española, junto con Francia e Italia, para activar la financiación europea necesaria para responder adecuadamente a esta emergencia. Acabo, antes de cederle la palabra a mi colega, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diciendo al conjunto de la ciudadanía que son, como ya hemos venido advirtiendo, días duros. Cada vez que nos acercamos al pico o conforme nos acercamos al pico de esta epidemia, la primera etapa en esta victoria a la que aspiramos, a la que queremos llegar contra el virus, pues los momentos son duros porque las cifras van indicando un número creciente de casos hasta que no lleguemos al pico. Y quiero reconocer también, como también he dicho al principio de mi intervención, el esfuerzo del conjunto de ciudadanos y sobre todo de todos los profesionales más directamente implicados en esta lucha contra el virus. Le cedo la palabra al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Muchas gracias. La verdad es que escuchando al ministro Illa describirnos las dificultades por las que están pasando el sistema sanitario, el esfuerzo que están haciendo tanta gente, las cifras que está dando que ponen de manifiesto los dramas que se están produciendo, me resulta difícil en este momento tener que hablar de números económicos, de datos, pero es inevitable. Es inevitable y además es necesario que todos los españoles conozcan con la mayor precisión y con el mayor detalle las medidas que está adoptando este Gobierno para que todos aquellos trabajadores asalariados y autónomos, empresas que se están viendo afectados por la crisis, vean protegidas sus rentas. Es muy importante que todo esto se conozca con detalle y a eso voy a dedicar una parte importante de mi intervención. Además, estas medidas que voy a describir en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están orientadas, además de proteger rentas, a generar cohesión, a generar solidificación de las relaciones económicas, porque la recuperación llegará. Esta es una crisis de naturaleza temporal, claramente temporal, y por lo tanto, cuando se produzca la recuperación, que será fuerte, tenemos que estar lo más asentados posibles para darle el mayor impulso que podamos darle. Llegado a este punto, voy a dar información sobre las distintas medidas que se han adoptado en los últimos días en el ámbito del ministerio que dirijo. Y quiero empezar por dirigirme a todos los autónomos de España, primero voy a hablar de los autónomos, porque en los últimos días los autónomos han estado sometidos desde distintos ámbitos a desinformaciones que tendían a darles la impresión de que el nivel de prestaciones y de protección era inferior del que realmente es. Por tanto, quiero aclarar con mucho detalle cuáles son los beneficios a los que están, los que pueden obtener los autónomos. Cualquier autónomo en España que haya visto interrumpida su actividad o haya visto reducida de una forma muy intensa su actividad, tiene derecho a una prestación que al menos va a llegar a 950 euros. Esto es así porque, por una parte, queda exonerado de sus cotizaciones sociales, pero además recibirá una prestación, a través de los canales que se han establecido, de 661 euros al menos. Este es el caso en que cotice por la base mínima de cotización, el 70% de la base mínima, que sumada a la exoneración nos acerca en torno a esos 950 euros y de ahí en adelante. Esta es una prestación que ya está disponible. Puedo informar que ya hay más de 50.000 autónomos que la han solicitado a través de los canales que se han establecido a través de las mutuas, y también quiero decir que es de las prestaciones más extensas, integrales y generosas que se están dando en los países de nuestro entorno. Voy a pasar a continuación a darles cuenta de las medidas que se están que se han adoptado en el ámbito de las empresas. Y aquí tengo que hacer referencia a los ERTEs. Los expedientes temporales de regulación de empleo, que por fuerza mayor se están solicitando y se están concediendo, llevan acompañada una exoneración de las cotizaciones sociales. Esta es una medida novedosa, que nunca se ha hecho en estas condiciones, y que va orientada claramente a que en los dilemas que se puedan enfrentar las empresas, opten por los ERTEs y no por el despido, porque les estamos reduciendo una parte muy importante del coste laboral. Y esto es muy importante que quede claro. Es decir, en el caso, además, de pequeñas empresas, hasta 50 trabajadores, la exoneración es completa. Es decir, nunca van a tener que pagar las cotizaciones sociales durante el periodo que dure la crisis en el estado de alarma. Y en el caso de las empresas de mayor dimensión, la exoneración llegará hasta el 75%. Y, por tanto, solamente tendrán que pagar ese 25% restante. Además, en el caso de aquellas empresas que...
Vamos a llegar a las 2 de la tarde. Enseguida continuamos escuchando a los ministros en esta comparecencia, pero nosotros, si queremos pagar y cobrar, tenemos que irnos a publicidad. Así que publicidad y alcanzamos el ecuador de este programa. A las 2, Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.